los oyentes de Vive Madrid, que nosotros emitimos en este programa las preguntas que hacen los diferentes portavoces parlamentarios a la presidenta de la comunidad, entre los que está usted. ¿No tendrá pensada ya la de la semana siguiente?
Pues nosotros, aprovechando los jueves que no hay pleno, tenemos una reunión larga del grupo parlamentario y hoy vamos a discutir sobre las preguntas que vamos a hacer. Tenemos un montón, porque hay muchos temas que nos interesa conocer.
Será pero por preguntas, decidimos. Señor López, sí, madre será. Mía.
En esta asamblea hay muchísimas más preguntas que respuestas, eso también te lo aseguro.
¿Y seguirá usted de portavoz el próximo jueves?
Sí, seguro.
Dale,
perfecto. Pues muchísimas gracias, José Manuel López, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Nos tenemos que ir corriendo a la bolsa porque quedan muy poquitos minutos antes de que lleguen las noticias. Pablo López, cuéntanos.
Muy buenos días, Eli. Tenemos a un IBEX 35 que ha arrancado la jornada con subidas, pero que también ha vuelto a conocer el color rojo, lo que viene siendo habitual en los últimos días. Lo cierto es que estamos atrapados entre niveles que oscilan entre 8.650 por arriba y unos 8.600 puntos por abajo, lo que los técnicos llaman un mercado lateral, y eso nos está haciendo ver constantes altibajos. Ahora mismo toca un ligero color verde, subida del 0,15% para el IBEX 35, que se sitúa en 8.640 puntos. El verde es generalizado en el resto de plazas europeas. Alemania está ganando un 0,20%, Italia suma un poquito más, un 0,45%. Hoy sus bancos se están recuperando y aunque Francia ahora mismo está cotizando con un mínimo color rojo, es muy probable que llegue al color verde en los próximos minutos. Si nos fijamos ya en los integrantes del selectivo, vemos que al frente de la tabla se sitúa Ferrovial, gana el 1,20%. ArcelorMittal, por su parte, suma un 1%. En negativo, el Banco Popular es el farolillo rojo, cae ahora mismo el 1,60%. Hay que recordar que hoy el principal mercado a nivel mundial, es decir, Estados Unidos, Wall Street, va a permanecer cerrado, pues celebran el Día de Acción de Gracias. Igualmente mañana solo abrirá media jornada. Eso está incidiendo clarísimamente en el volumen de negocio de la bolsa española. Además, conocíamos en la tarde de ayer las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que confirman aún más que la subida de tipos al otro lado del Atlántico se va a producir muy pronto. Todo apunta a la próxima reunión del mes de diciembre como el momento de partida para que los tipos de interés vuelvan a subir en Estados Unidos. Miramos ya al mercado de deuda. La prima de riesgo cotiza a la baja, se sitúa en el entorno de los 133 puntos básicos y el euro ahora mismo se cambia por un dólar con 5 centavos.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117. 628-091-117.
Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Incendio en Aranjuez. El fuego se ha declarado en un domicilio de la calle de las Moreras. Hay 9 heridos, 4 de ellos en estado grave. Javier Chivites, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Avisaban de un incendio que se estaba produciendo en un domicilio, en un piso situado en el número 87 de la calle de las Moreras, en la localidad de Aranjuez. Inmediatamente hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, así como medios sanitarios del SUMA. Cuando llegaron los bomberos, decretaron el incendio por controlado y sofocaron el fuego que se localizaba en el salón de la vivienda, y los sanitarios finalmente atendieron a un total de 9 personas que han sido trasladadas, 7 de ellas, entre ellas un bebé de 2 meses, con intoxicaciones leves por inhalación de humo, y otras 2 personas, una madre, una mujer de 31 años y su hija de 6 años, trasladadas con quemaduras de segundo y tercer grado al hospital de Getafe, a la unidad de quemados, y también al hospital de la Paz, ambas en estado grave.
El Ayuntamiento de Madrid acoge desde primera hora de la mañana un pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular para debatir la propuesta de este partido de que las competencias de circulación y transporte recaigan en una única autoridad municipal en lugar de estar compartidas por los delegados Inés Abanés y José Manuel Calvo. Mar García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un plan de calidad del aire que pasa besamen a petición del Partido Popular con propuestas muy concretas. Todas han quedado rechazadas por ahora Madrid con los votos socialistas. Entre las propuestas populares, mejorar la información a los ciudadanos, donde se creó cierto caos en el último escenario 2. La petición de la popular, Esperanza Aguirre, y su indignación está.
No sabemos si este acuerdo será vinculante o no, porque ya saben ustedes que la alcaldesa ha dicho que vinculantes son solo los acuerdos que tomen los grupos que a ella le gustan. Los grupos que estamos en la oposición no tenemos ni siquiera derecho a que se voten nuestras proposiciones. Pero que sepan los madrileños que los socialistas y ahora Madrid creen que no hay que mejorar la información en los casos de que esté prevista alta contaminación.
Y en la explicación del voto, la de la socialista Purificación Causapié.
Hemos votado en contra de una propuesta que no tiene ninguna solvencia técnica ni tiene ningún proyecto de movilidad sostenible para esta ciudad. No hemos votado en contra de mejorar la información. Es más, nosotros traemos al próximo pleno una iniciativa para mejorar la información, pero para mejorar la información con medidas de verdad. No simplemente como una declaración de principios para convocar un pleno y no decir nada ni proponer nada.
Ninguna de las 10 medidas que proponía el Partido Popular han recibido el visto bueno de Ahora Madrid y de los socialistas. Toda la proposición ha quedado rechazada.
Gracias, Mar. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acompañado de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, recibe a esta hora en el Palacio de la Moncloa a los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Tosho y Pepe Álvarez, y también a los presidentes de la COE y CEPYME, Juan Rosell y Antonio Garamendi, respectivamente. Rajoy pretende así impulsar el diálogo social, tal y como se comprometió en su discurso de investidura. Moncloa, Noelia Ontoria, buenos días.
Buenos días. Pensiones, subidas salariales y mejora de la competitividad empresarial son algunos de los asuntos que esta mañana van a poner encima de la mesa de diálogo los sindicatos y los empresarios en la reunión que mantienen desde esta hora con Mariano Rajoy y la ministra de Empleo, Fátima Báñez. El pasado 8 de noviembre, UGT y Comisiones Obreras enviaron una carta al Gobierno reclamando 20 actuaciones urgentes, entre otras. Un plan de choque por el empleo, la derogación de la reforma laboral, reformar el sistema de protección frente al desempleo, una prestación por ingresos mínimos y un incremento del salario mínimo interprofesional. Los empresarios, por su parte, van a plantear al Ejecutivo estrategias para que las empresas españolas ganen en competitividad. Al encuentro acuden los presidentes de la COE y CEPYME, Juan Rosell y Antonio Garamendi, y los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, Ignacio Fernández Tosho y Pepe Álvarez.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora del tráfico en las carreteras de la región de GT. Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Ha finalizado la hora punta en las carreteras madrileñas. No hay retenciones ya que destacar, no hay ninguna incidencia. Tan solo tengan en cuenta en la carretera de Burgos, en el kilómetro 83, está en la zona de Piñuecar, está cortado el arcén en derecho circulando en sentido entrada a Madrid. No provoca retenciones, pero conviene extremar la precaución en la zona. En el resto insistimos, tranquilidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora destacamos dos colisiones en una zona, en dos zonas muy próximas. Una de estas colisiones se sitúa en la salida por la Avenida de América, cerca ya del desvío a Arturo Soria. Ocupa un carril, el carril izquierdo, en ese movimiento de salida, por lo tanto recomendamos mucha precaución. En la M30, nada más rebasar el puente de Ventas, en la calzada lateral, también otra colisión estrecha la calzada y por lo tanto no deja que el tráfico se normalice en esa zona. Repetimos nuevamente, M30. Calzada lateral pasado el puente de Ventas en sentido norte. Puede afectar a los conductores precisamente que se incorporan a la salida por la Avenida de América.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mañana fría de jueves con ambiente nuboso que va a impedir que un día más esas temperaturas máximas despeguen. Los registros que se esperan a partir del mediodía no van a subir de los 8 o 9 grados en buena parte de la región. Hoy seguiremos viendo nubes ya menos activas, todavía se puede escapar alguna precipitación débil y dispersa, de nieve por encima de los 1.100 metros, pero sobre todo lo que vamos a tener es un ambiente invernal y frío para esta jornada de jueves.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Tenemos 3 horas de radio por delante, como es habitual a estas horas, todos los días de lunes a viernes. Belén Amonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
Te toca hacer de adelantadora de temas.
Ay, me gusta más avanzadora.
Bueno, perdón.
Es como que... ¿No?
Que avanzas, que
Juanjo
avanzas.
Ceballos, ¿a que sí?
No te adelantas, sino que no. Avanzas.
Sí, que me da la sensación de que es como más sugerente.
Bueno, pues esto tiene muy fácil solución. Belén Amonacid, buenos días. Te toca hacer de avanzadora de
muy
temas.
Muy buenos días, Eli del Valle. Sí, voy a avanzar en los temas de esta tercera hora ya de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana y en la que vamos a conocer a una mujer que diríamos hoy se nos ha hecho más famosa. Ella se llama Conchi Ríos, ella es torera y es la única mujer española que se ha colado en una lista elaborada por la BBC, por la BBC, habla de cuáles son las 10 mujeres más influyentes de todo el mundo. Así que, obviamente, queremos darle la enhorabuena y queremos saber cómo se lleva esto de formar parte de esa lista de las 100 mujeres, recuerdo, más influyentes de todo el mundo. Conchi Ríos, torera, la única mujer española que se ha colado en ese listado. Enseguida vamos a saludarla, al mismo tiempo que vamos a empezar a mirar al cielo. Fíjate tú por dónde, para ver si vemos alguna pajarita de papel que vaya encaminando su rumbo hasta el Congreso de los Diputados. Una iniciativa que nos ha llamado la atención y de la que también queremos hacernos eco en este Hoy en Madrid, en la que se van, bueno, pues de alguna manera a entregar pajaritas de papel para reivindicar y para solicitar una mayor protección para uno de los parques más maravillosos que tenemos en nuestro país. Estoy hablando de Doñana. Nuestra unidad móvil, bueno, pues está con animalitos de verdad, que las pajaritas eran de papel. En este caso con caballos. Cuarta edición ya de esa gran cita hípica en nuestro Madrid, el Madrid Horse Week, en el pabellón de IFEMA desde hoy y hasta el próximo domingo. Aprovecho para recordar que con actividades para todos los gustos, para todos los públicos, incluida obviamente ese apartado fundamental vinculado a la gastronomía. Y nos vamos a ir preparando. Yo lo tengo ya ahí todo listo en la redacción para mañana mismo ponernos manos a la obra. Hoy a las 7 de la tarde se inaugura la Navidad en nuestra ciudad de Madrid con el encendido de las luces navideñas, lo cual quiere decir que a partir de esa hora, que me viene un poquito mal estar aquí en la redacción, mejor al día siguiente ya podemos poner nuestro árbol navideño.
Obvio, tú lo puedes poner independientemente de lo que haga el ayuntamiento.
Sí,
o sea,
pero,
te quiere decir,
hombre, pistoletazo oficial, ¿no?
Vale, a mí me parece,
estamos,
a ver, para poner el arbolito en casa me parece
lujo.
Un poquito pronto. No, pero es opinión personal.
Mañana
me parece igual de pronto, o sea...
¿Puente de diciembre?
No
voy más para adelante, ¿eh?
Pues no sé por qué no, se queda un mes.
Puente de
para
diciembre,
la... Queda un mes para la Nochebuena,
o sea,
compañera,
sé.
Es que no...
Si el 8 es jueves... Ese fin de semana 10-11, el 11 de diciembre considero que es el último día hábil para poder poner el árbol de Navidad en nuestras casas y estar acordes con este ambiente navideño.
No se puede
que
poner
se
el día anterior.
No.
¿Por qué?
Porque, hombre,
¿dónde está
justa.
Escrito esto?
Vas muy justa.
¿Muy justa para qué?
Para que todo esté preparado, porque luego tienes que ponerte con la cena de Nochebuena y con la
el
comida
día
de Navidad.
El sorteo de Navidad. Pues pones el árbol.
Perdona,
¿para qué lo tienes un mes antes?
El día del sorteo de Navidad estás aquí en directo con todos nuestros amigos repartiendo premios,
tarde.
Ilusión. Si no te ha tocado, estás triste, no te puedes poner a poner el árbol.
No sé, a mí me parece que cada vez se nos va yendo esto de las manos.
Que no.
Vamos
que hay
poniendo
ganas,
el árbol ya cualquier día en agosto, cuando sale la lotería de Navidad, que ya sale en... ¿Cuándo sale? En marzo, ¿no? Ya es una cosa
a ver,
un poquito demencial.
En las
ya ponemos el árbol.
En de Navidad
también.
Habitualmente ya vamos comprando algún décimo de lotería de Navidad, de por esos lugares por los que uno va visitando. Por si acaso cae la suerte en otro lugar que no sea tu comunidad de residencia. Pero bueno, que a las 7 se inaugura la Navidad en la ciudad de Madrid y además
bien.
Este año se hace una cosa muy bonita, de la cual vamos a hablar mucho en el 2017.
¿Ah, sí?
Se va a proyectar en la Plaza Mayor de Madrid, justo en la fachada de la Casa de la Panadería, un vídeo en el cual vamos a ver parte de la historia de esa Plaza Mayor, porque el año que viene, el 2017, es el cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid.
Fíjate.
Al menos del comienzo de las obras. Pero vamos, que lo vamos a celebrar por todo lo alto también en el 2017.
Pero habría que celebrar el final de las obras.
Bueno, pues hacemos otra fiesta.
Bueno, que estoy hoy crítica.
Oye,
yo,
hoy te veo,
todo.
Te veo. ¿Estás?
Sí. Estoy muy crítica.
Estás un poco así, de aquella manera.
Bueno.
Estoy por darte el bastón de mando, la vara de mando de los alcaldes.
Pues con lo crítica que estoy yo os iba a poner firmes, cosa que no consigo hacer en ningún santo día de todo el año, pero bueno.
Esto tiene que ver con mis efemérides,
obviamente,
vale. Porque he cambiado de papel. 24 de noviembre de 1768, los primeros alcaldes de barrio aquí en Madrid reciben el bastón de mando. En total 64 bastones de vara y media de largo, rematados por un elegante puño de marfil que entrega el mismísimo rey Carlos III, que es el que se encarga de instituir ya al alcalde como tal, sobre todo para mantener el orden en las ciudades y prevenir nuevos alborotos como los del famoso motín de Esquilache que se acababa de vivir. Ahí tenemos a nuestros primeros alcaldes de barrio, por tanto, con su bastón de mando. Tenemos también el 24 de noviembre de 1873 la inauguración del Teatro Apolo en la calle Alcalá, una primera función en la que solo acudieron aquellas personas que estaban directamente invitadas y, por supuesto, también nosotros, los miembros de la prensa. El programa inaugural pues llevaba una obertura compuesta ex profeso para ese teatro, un poemita y dos comedias, La casa con dos puertas, Mala es de guardar, de Calderón de la Barca, y Ella es él, que era un juguete cómico de Bretón de los Herreros. Entrada en el Teatro Apolo, cuando ya había que empezar a pagarla para acudir a las representaciones, que era muy cara para la época, 18 reales.
Fíjate.
Nada más y nada menos.
Eso
y encima,
sería una pasta.
Una pasta absoluta. Y encima, y por si fuera poco, estaba a las afueras de Madrid, en la calle Alcalá. Válgame el señor, qué lejos estaba. Conclusión, tuvieron que reinventarse un poquito y cuando se reconvirtieron en el gran género género chico, en la gran representación del género chico, empezaron ya a hacerse un lugar más importante. Y efeméride musical, 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury fallecía por culpa de una bronconeumonía. Iba asociada a una enfermedad que él reconoció padecer oficialmente justo el día antes de su fallecimiento. El 23 de noviembre de 1991, él mandaba un comunicado en el que explicaba que padecía SIDA, que quería ya que todo el mundo conociera la verdad, porque quería que todos se unieran a él, a sus médicos y a todos, en definitiva, cuantos luchan por combatir esta terrible enfermedad. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world turning inside out. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now.
La verdad es que la noticia está siendo muy comentada y nos llamaba a todos la atención. La torera murciana Conchi Ríos es la única española incluida en la lista anual de las 100 mujeres más influyentes del mundo, publicada por la BBC. El medio de comunicación británico ha confeccionado la lista fijándose en mujeres que a lo largo del año han destacado pues en el mundo del arte, de los negocios, de la salud, de los derechos humanos, del periodismo, en fin, de un montón de materias, y destacan a Conchi Ríos como una de las cuatro mujeres toreras de un total de 820 hombres. Conchi Ríos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, no sé si tú también estás sorprendida de esta elección que ha hecho la BBC, que te ha colocado entre las 100 mujeres más influyentes del mundo.
Bueno, un poquito sí, ¿no? Pero estoy muy agradecida. Para mí es todo un honor estar en esa lista. Y como siempre estoy diciendo y estoy comentando, no solamente es un reconocimiento a mi persona, sino creo que es un reconocimiento a todas esas mujeres valientes que a lo mejor nos enfrentamos a un mundo de hombres, pero no nos ponemos límites a nuestros sueños y luchamos para ser felices en esta vida, ¿no?
Bueno, porque el mundo del toro sigue siendo un mundo de hombres, ¿verdad?
Sí, totalmente, ¿no? Esto es así, quien diga lo contrario se equivoca, y como en muchas profesiones, ¿no? No podemos pasar por alto que aún sigue habiendo pues ese machismo en España, que bueno, que es así, que poco a poco con el tiempo quizá desaparezca, pero bueno, en esta profesión aún siguen habiendo más hombres que mujeres, y aún se nos siguen mirando un poco raro, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos nuestro sitio.
Pues fíjate que mujeres toreras ha habido desde hace muchísimo tiempo. Es más, hubo un momento en el que parecía que aquello ya, en fin, se había normalizado de alguna manera con alguna de tus compañeras. Pero es verdad que de pronto sois muy poquitas las que os dedicáis al mundo del toro. Yo, fíjate, no sé si tanto por machismo, que seguramente también, porque es verdad que el mundo del toro es muy cerrado y está absolutamente dominado por los hombres, sino porque hay pocas mujeres que a lo mejor tienen esta vocación.
Puede ser, también es un problema de porcentaje, evidentemente, si de 1.000 hombres solamente llegan a ser figuras o a vivir de esto, muy poquitos, apenas decenas, pues de mujeres, si somos 5, muy pocas podemos llegar a mejor a vivir de esto, no las 5 vamos a funcionar. Entonces sí que es verdad que es un problema de porcentaje, pero también es cierto que desde que yo llevo en esta profesión desde los 15 años, he coincidido con muy pocas mujeres que hayan querido pues ser toreras. Siempre he estado rodeada de hombres. No sé cuál es el motivo, evidentemente, porque para mí esta profesión reúne todo lo que más me gusta, que es la belleza, un poco de danza, estética, color, la música, es decir, muchas artes conjuntas que a mí me llenan y que bueno, y después hay que tener ese punto de valor para poder ponerte delante de un toro, ¿no?
Oye, cuéntanos un poco, Conchi, cómo llegó la BBC a conocerte, porque creo que hubo un equipo de esta cadena que viajó a España el pasado mes de septiembre, realizó un reportaje de una corrida de toros en la que tú participabas y además, oye, creo que cortaste 3 orejas y un rabo. Pero ¿cómo llegó la BBC hasta allí?
No lo sé.
O sea, que tú te la encontraste allí. De pronto fuiste corrida de toros y la BBC allí puesta, ¿no?
La verdad que son cosas que a veces en la vida ocurren cosas que no tienen explicación. Ya. Sinceramente, ese hombre había escuchado de mí. Es decir, de ahí vemos que la tauromaquia va fuera de la frontera solamente, no solamente se queda en España, sino es algo internacional. Y había escuchado de mí y se interesó en grabarme. Jamás había ido a una corrida de toros este hombre, ya. Y la verdad que le sorprendió muchísimo.
Hombre, se quedaría alucinado. Claro, no había ido nunca a una corrida de toros.
Muchísimas
claro,
cosas, ¿no? Tanto el hecho de una corrida como es, y también el hecho, a lo mejor, de ver a una mujer ahí, ¿no? Le causó grata impresión, y bueno, y a lo mejor todo esto ha surgido así, y mira, la verdad que le estoy incluso muy agradecida a ese hombre, porque después tuvimos como hasta las 3 o 4 de la mañana después de la corrida hablando de toros y se interesó muchísimo, le pareció increíble esta profesión, le llenó de muchos matices y bueno, y pudimos estar hablando mucho de esto.
Pues fíjate, ese reconocimiento por parte de una cadena de televisión inglesa, la BBC, ni más ni menos, cuidado, que estamos hablando de una de las grandes, grandísimas, y que al mismo tiempo en nuestro país esté siendo tan cuestionada la fiesta de los toros, ¿no?
Sí, es bueno, yo siempre digo que aquí en España creo que hay más un problema mejor político, ¿no? Porque creo que mucha gente taurina, hay muchísimos niños todavía que quieren ser toreros. Lo que pasa, quizás los taurinos siempre estamos más callados o más tapados porque no hacemos tanto ruido, quizás como la gente que no le hace tanta gracia a esta profesión. Pero lo único que yo puedo pedir es simplemente respeto. Respeto y libertad. Yo creo que son las dos palabras que los taurinos tenemos que defender. Porque es una profesión que da a mucha gente de comer, no solamente a los toreros, sino a toda la gente, que incluso hasta los que venden una simple entrada. Y en los tiempos que corren, querer quitar una profesión que mueve tanto dinero es una locura, ¿no? Es una tremenda locura. Y que exteriormente se reconozca, creo que en este momento, a una mujer que se dedica a ser torera, creo que es un guiño y un apoyo a la tauromaquia y a los taurinos. Y nos tiene que dar fuerzas para que veamos que no todos son cosas negativas del exterior, todo lo contrario. Creo que nos reciben con mucho respeto. E incluso a veces cuando se meten más, incluso van a ver una corrida, llegan a tener un punto hasta de admiración.
Oye, si te pregunto cómo se te ocurrió la idea de ser torera, me vas a decir, esto es una vocación, y yo la sentí, pero claro, uno tiene que tener un cierto contacto con el mundo del toro para tener la vocación de ser torera. Yo no sé si tú vienes de una familia, no sé si de toreros, si una familia muy taurina. ¿Cuándo sentiste tú esa necesidad de decir, oye, que yo, a pesar de todas las dificultades con las que me voy a encontrar, de las que seguro que en tu casa te advirtieron todas, yo voy a seguir adelante?
Pues mira, yo soy de Murcia y ahí en Murcia no hay ni una vaca ni un toro ni nada, porque ya sabemos que aquella tierra es muy seca y mantener una ganadería allí sería
un poco complicado,
suicidio, ¿no?
Sí.
Entonces, y mi familia taurina, pues poco, ¿no? Pues, mis abuelos maternos, sí que es verdad que mi abuelo en los años, estamos hablando pues, de la época del maestro Paquirri, del Cordobés Padre, sí que hacía a veces ayuda, iba con ellos ayudándoles en las plazas, pero ahí se acaba el contacto con el mundo taurino. Y yo, pues ya te digo, jamás había visto un toro ni una vaca de cerca. Simplemente un día determinado en mi vida, con 15 años, viendo una corrida de toros, aquello me emociona a tal punto, no, uh-huh. que es inexplicable, ¿no? Me emociona tanto que yo digo, madre mía, yo quiero hacer lo que están haciendo esos hombres para transmitir a la gente lo que ellos me han transmitido a mí. Uh-huh. Porque lloré de alegría, de felicidad, de emoción. Por lo que digo, como te he dicho antes, para sí. mí es que el toreo es puro arte. Y se juntan tantas bellezas como es la música, como uh-huh. es el color, la elegancia, torear es la armonía. Yo estaba bailando 7 años en el Conservatorio de Murcia y me especialicé en contemporáneo. Y me parecía muy similar las posturas del toreo a lo que era la danza y a lo que es bailar. Es exactamente uh-huh. lo mismo.
Pues sí, entonces, tiene mucho, desde luego, de baile.
Mucha similitud, porque es composición, es armonía estética y encima con un punto muy importante, que es que encima nos jugamos la vida con un animal que es imprevisible. Uh-huh. Entonces se juntaban tantas cosas y una adrenalina que también que no podemos vivir después sin ella.
Oye, Conchi, yo me estoy imaginando la situación. Tú con 15 años ves esta corrida, te emocionas y dices, yo quiero dedicarme a esto. Pero ese momento de decir en tu casa que voy a ser torera y todo el mundo mirando de con ojos, vamos, me imagino, ojipláticos, todo el mundo diciendo, pero ¿qué dice la niña? A ver.
Sí, no, automáticamente, mi madre, tú has perdido la cabeza y tú estás, pues lo típico, tú estás loca, no sabes lo que estás diciendo. Creían que era, pues un comentario absurdo de un momento determinado de emoción, de euforia, pero a escondidas de mi madre y de mi abuela, mi abuelo me llevó a una capea donde soltaron unos novillos y yo creo que ahí mi abuelo me puso a prueba de, bueno, si tanto quiere ser todavía, a ver si es verdad. Y su gran sorpresa fue cuando me lancé al ruedo y me puse delante de los novillos a torear. Y entonces ahí mi abuelo dijo, madre mía, que es capaz
de que la niña delante. Tiene arte, que la niña
me
tiene madera.
Claro. Evidentemente quedé como una croqueta, pero me levanté y lo sorprendente fue que me levanté sonriendo. Y eso fue lo que mi abuelo dijo, jope, no se ha asustado, todo lo contrario, se ha reído, se ha pegado un volteretón y no se ha asustado. Entonces a partir de ahí empezaron a apoyarme, son los que más me apoyan y también los que más me exigen, mi familia, ¿no? Que uh-huh. eso también se agradece.
Bueno, y el siguiente paso, ¿cuál fue? Me quiero decir, tú llegas a casa de nuevo, esta vez con la complicidad del abuelo, al que le echarían una bronca, seguro. ¿Cómo se te ocurre? Sí, sí. Bueno, y bueno, pues la niña quiere ser torera. Pues bien, pero estamos en Murcia, no hay vacas, no hay toros, no hay tradición. Sí. ¿Cuál fue el siguiente paso que diste?
Pues fue una apuesta muy grande. Yo lo siguiente que hice fue dejar la danza y me fui a vivir a Cádiz con mi abuela, uh-huh. a un pueblo en San Roque.
Sí.
Y, es decir, yo iba 100% concienzada en que yo quería ser torera porque dejé todo por esto, ¿no? Y me fui allí hay muchísimas ganaderías, iba a entrenar a muchas fincas, le hacía como esa gracia, ¿no? Por una niña que quiere ser torera, le hacía gracia a los ganaderos, me llamaban para tentar, hasta que poco a poco fui cogiendo mi sitio, los empresarios me contrataban y bueno, pues así como una espuma de repente subí hasta el momento en que estoy.
Bueno, ¿desde entonces cuántas corridas?
Uy,
no llevas la cuenta.
Alrededor de 200, no sé.
¡Qué barbaridad! ¿Cuántas orejas y cuántos rabos?
Bueno, muchísimos más, pero no. La verdad que nunca he llevado el número y la cuenta de eso. Pero
esto
bastante.
No puede ser, Conchi, que te lo vamos a preguntar todos. Ya puedes empezar a sacar regla.
Nunca me lo han preguntado, ¿eh?
Bueno, pues mira, pero seguro que hay alguien como yo, que es muy curioso y quiere saber el número exacto. Bueno, vueltas al ruedo ya ni hablamos, claro.
No, ya va, uh-huh. que va.
Oye, ¿te has encontrado alguna vez con alguno? Esto, yo no sé si es verdad o... Bueno, hubo un momento en que era verdad, en que había compañeros toreros que no se negaban a firmar corridas si había una mujer torera. ¿Tú te has encontrado con esto?
Bueno, sí que quizás directamente a mí nunca me lo han dicho a la cara. Uh-huh. Sí que es verdad que junto con mi apoderado actual sí ha habido problemas con algunos matadores de toros que a lo mejor pues son más reacios o les cuesta más trabajo torear con mujeres. Uh-huh. El hecho, no sé por qué es, porque yo digo que si ellos son felices haciendo lo que hacen, yo soy igualmente feliz. Sí. No sé si es el hecho de ser una mujer y como esta profesión pues siempre se ha dicho que es muy de hombres y muy de gallitos, entre comillas, ¿no? El hecho de que una mujer sea capaz de hacer lo mismo e incluso que pueda triunfar y a lo mejor la otra persona tenga una buena tarde y no triunfe, puede doler en su orgullo, pero es absurdo, ¿no? Porque aquí el que pone a cada uno en nuestro sitio es el toro. Y el toro no distingue ni si eres guapo, feo, alto, gordo, y mucho menos si eres mujer o hombre.
Si tienes que quedarte con una de las muchas corridas en las que te has tenido que enfrentar a los toros, ¿con cuál te quedas?
Pues mira, me quedo con dos días. El día de la Puerta Grande de Madrid,
sí,
en el que pude hacer historia y bueno, y es un sueño, ¿no? Porque lo que yo quiero seguir haciendo en esta profesión es escribir párrafos en la historia del toreo con mujer. Y otra de las tardes con el día de mi alternativa, que tanto estuve soñando, que hace unos meses, porque ese día y mi sueño era brindarle ese toro de mi alternativa a mi abuelo, y por fin lo pude cumplir.
Bueno, pues desde luego es un recuerdo muy bonito. ¿Quiénes fueron tus padrinos?
El maestro cordobés.
Sí.
Y Antonio Puerta, un paisano mío murciano.
Bueno, casi nada, ¿eh? Te quiero decir, bien avalada estabas en ese momento. ¿Cómo está la temporada? ¿Cómo se presenta la temporada?
Pues la verdad que tremendamente interesante, porque quizás podamos ir a América en enero, que me hace mucha ilusión volver, ya que he estado en Perú y en México, pero en este caso quizás iríamos a Venezuela. Entonces empecé muy prontito la temporada y a partir de ahí pues regresar a España con mucha fuerza, intentar meter la cabeza en todos los carteles posibles. Y uno de mis sueños, aunque no lo puedo decirme alto, es pues ir a Madrid a confirmar la alternativa.
Oye, que tampoco es imposible, ¿eh? Te quiero decir.
No.
Oye,
que nada, nada
es un sueño asequible en este momento.
Sí, exacto.
Oye, te tendrás que dar una vueltecita por Londres, aunque sea de turista, como mujer, una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Dar una vuelta
pues
por allí, no
sí.
sé.
Yo
¿no?
tener que ir en agradecimiento a todo esto, la verdad que ha tenido una gran importancia, tiene un eco, me está valiendo mucho como... Bueno, en mi profesión me está valiendo mucho, porque no solamente se están haciendo eco de los medios taurinos, sino fuera de lo taurino,
claro,
que creo que no hace mucha falta a los toreros, ya está, ya la tauromaquia, no encerrarnos solamente en los cuatro portales taurinos que hay, sino abrirnos al mundo y que la gente vea que somos personas normales, que vean un poco cómo es esta profesión, que puedan incluso entrar las conversaciones con nosotros y que después puedan opinar sobre esto, ¿no? Entonces, la verdad que nunca voy a tener agradecimiento a este gesto y poder haber entrado en esa lista tan prestigiosa.
Pues fíjate, tú estarás contenta, pero yo me imagino a tu familia, esa misma que te miró con los ojos a cuadros diciendo, pero la niña que se ha vuelto loca, que dice que quiere ser torera, ahora no solamente lo ha conseguido triunfar en muchísimas plazas, sino que además está en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo. ¿Dónde nos toca la próxima, Conchi?
¿La próxima corrida?
Sí.
Seguramente, creo que si Dios quiere, va a ser en Venezuela.
Bueno, o sea que ya es la de dar el salto al otro
exacto,
lado del charco.
En enero ya seguramente nos vamos para allá.
Bueno, y mientras tanto entrenar, ¿no?
Entrenar, los inviernos ya sabemos que solo es entrenar, ir al campo, tirar muchas vacas y esa es la preparación.
En fin, Conchi Ríos, ¿maestra o maestro? Porque yo me acuerdo que Cristina Sánchez, por ejemplo, siempre decía a mí, llámame maestro.
Yo no, yo maestra.
Maestra, pues nada, Conchi Ríos, maestra, que Dios reparta suerte y si te toca a ti una porción un poquito más grande no nos vamos a quejar, ¿no? Un abrazo
muchísimas
muy fuerte,
gracias.
Enhorabuena y a seguir con ello, porque cuando una persona persigue su sueño y lo consigue, yo creo que no hay nada más bonito, ¿no? Disfrutar de esa vida y de ese sueño que a veces es muy complicado, como ha sido tu caso, pero que, oye, que demuestra que quien persevera termina consiguiéndolo. Conchi, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Consejo 239 de Lógica Aplastante. ¿Por qué pagar mucho por un coche cuando por menos tienes lo mismo? Nuevo Ford Ka Plus, un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
70 medidas para el empleo. Incentivos a la contratación indefinida y de jóvenes. Programas para personas desempleadas de larga duración. Apoyo a autónomos y emprendedores. Formación para el empleo. Una oportunidad para todos. Infórmate en el 012 o en madrid.org. Servicio Público de Empleo Estatal. Comunidad de Madrid.
1.300 metros cuadrados de exposición, miles de referencias en azulejos de baño y cocinas. Las últimas tendencias y diseño más innovador está aquí, en Ambiente Cerámico, calle Parque Ferial, esquina Aeronáutica, Alcorcón.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
Apodillado, apellidado, apoderado.
Apolillado. Un programa de curiosidades históricas.
Y una pregunta, ¿espera el Lindisfarne o Lindisfarne?
Yo diría Lindisfarne.
Tú lo has dicho mal, yo seguro.
Yo he dicho Lindisfarne.
Pues muy mal.
Yo castellanizo, como dice la RAE. Sí. Yo me acojo a la RAE.
Un formato diferente. Un buen punto de partida.
Ham, el ham, es el origen de la palabra inglesa. Que lo pronuncio muy bien. El ar, que es el conde moro, el duque moro.
Un punto sobre la historia.
Lo cual indica claramente que los vikingos eran daltónicos.
Correcto. Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
¿Te está diciendo que la palabra picueto es vikinga?
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
Un largo beso de despedida. El trepidante final de una novela. Una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes. Ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Las 10 y 37 minutos de la mañana. Eso quiere decir que dentro de 23 minutos el Congreso de los Diputados se va a llenar de pajaritas de papel llegadas de toda Europa. Es un acto muy llamativo con el que se pretende reclamar una mayor protección del Parque de Doñana, que ya saben que es la mayor reserva ecológica de Europa y que es además patrimonio de la humanidad, que al parecer corre serio peligro. Juan Carlos del Olmo es secretario general de WWF, o lo que es lo mismo, de World Wildlife Foundation. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de nada, tenéis que cambiar el nombre a esto, ¿eh? Es muy complicado decirlo, de verdad.
Es muy complicado.
Y lo de WWF, no sé, esto hay que darle
está
una...
Está todo muy sencillo.
Esto hay que darle una vuelta rápidamente, porque cada vez que nos lo encontramos, dice, ¿por dónde voy? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe perfectamente a lo que nos referimos. Acto simbólico para entregar en el Congreso una serie de reclamaciones para preservar pues esta mayor reserva ecológica que tenemos, que es de Europa y prácticamente de todo el mundo, no es la de todo el mundo, pero está entre las más importantes de todo el mundo. ¿Y qué es lo que le está pasando? Porque llevamos mucho tiempo hablando del Parque de Doñana, siempre hablando de que el Parque de Doñana corre peligro y parece que no se terminan de poner soluciones definitivas.
Bueno, Doñana, como tú muy bien has dicho, es sin duda... pues la joya de la corona de la naturaleza española y yo diría casi de la naturaleza europea. Es un sitio con una biodiversidad extraordinaria, un sitio que juega un papel muy importante además en la migración de las aves europeas. Hay que tener en cuenta que casi 5 millones de aves utilizan el parque en su migración, y lo que le pase a este parque, de lo que le pase a este parque, depende de lo que le pase a gran parte de las aves de la naturaleza de Europa. Por lo tanto, uh-huh. España tiene una gran responsabilidad en conservarlo. Es un sitio que evidentemente está cada vez sometido a más presiones. Hay que entender que, aunque el parque cuenta con todas las figuras de protección imaginables, parque nacional, protegido por la Unión Europea,
patrimonio de la humanidad, sí, lo tiene todo,
pues,
claro.
Lo tiene todo, el entorno, las presiones que vienen, sobre todo el entorno, pues son cada vez mayores. Entonces, en este momento el problema es que confluyen varios problemas, que además no somos nosotros WWF únicamente quienes los destacan, sino que es la propia UNESCO la que ha advertido al gobierno español que tiene que corregirlos, o España podría, o Doñana podría entrar en el patrimonio, en la lista de patrimonio amenazado de la UNESCO. Uno de los problemas que más nos preocupa, para nosotros el más grave ahora mismo, es la situación de los acuíferos. Claro, Doñana es agua, básicamente. Sí. Entonces, ha crecido la agricultura intensiva de una forma bastante incontrolada alrededor del parque en las últimas dos décadas, digamos.
Sí.
Y hay muchas de esas actividades que además se realizan de forma ilegal, es decir, hay casi 2.000 pozos ilegales que se están bebiendo el agua del acuífero y de los arroyos que tenían que llevar el agua de Doñana. Ese es uno de los problemas más graves, sin duda. Otro, que quizás el más conocido ahora, es el proyecto de crear almacenes de gas en el subsuelo de Doñana, de utilizar el subsuelo del entorno de Doñana para almacenar gas. Y bueno, pues este evidente es un proyecto también que no debería realizarse al lado de un sitio tan importante para la naturaleza y que trae riesgos importantes. Uh-huh. Hay otro que destaca la propia UNESCO, que es el dragado del río Guadalquivir. Hay que tener en cuenta que Doñana no es más que, digamos, la orilla del río Guadalquivir, y el Guadalquivir es su principal arteria. Hay un proyecto para dragar el río para que barcos muy grandes lleguen hasta el puerto de Sevilla, que daría, según los científicos, pues sería muy muy dañino. Y luego está por el cuarto, como nosotros destacamos, que es la mina de Aznalcóllar, que como todo el mundo recordará provocó un accidente muy grande hace ya pues casi dos décadas, y que se quiere reabrir, y que eso te entrañaría también riesgo para los ríos que traen agua desde el norte de Doñana. Por lo tanto, es como la suma de una tormenta perfecta, digamos. Por eso nosotros hemos lanzado esta campaña para reclamar a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central, porque las competencias son compartidas,
sí,
que actúen y que eliminen estas amenazas, ¿no?
Estamos hablando de una campaña que no es solamente, no se circunscribe solamente a España, es una campaña internacional, ¿no?
Sí, es una campaña internacional, pero nosotros siempre hemos querido destacar que Doñana está declarado Patrimonio de la Humanidad. Eso quiere decir que no le pertenece a las personas que viven en el entorno de Doñana únicamente, que no le pertenece a los andaluces ni a los españoles ni a los europeos. Es un patrimonio de toda la humanidad y creemos que es muy importante transmitir esa imagen al gobierno y a la Junta de Andalucía. Por eso la campaña se ha lanzado en muchos países a la vez. Hasta ahora hay más de 130.000 personas que han escrito un email al presidente del gobierno pidiéndole que actúe, y lo que tenemos hoy enfrente, o que tenemos hoy en el Congreso, es un acto muy simbólico, pero que viene a representar un poco la migración de las aves que vienen a Doñana y que dependen de la conservación de este lugar.
¿Cuántas pajaritas de papel van a volar alrededor del Congreso?
Han llegado miles, es impresionante, porque tenemos pajaritas que llegan de toda Europa, de Japón, claro, son pajaritas de origami, imagínate, de Japón hemos recibido muchas,
qué bonitas.
De Estados Unidos, sí, algunas increíbles, preciosas. Han participado muchísimos colegios, es muy emocionante porque hay realmente obras de arte, ¿no? Alguna de ellas se la vamos a entregar después a la presidenta del Congreso cuando nos reunamos con ella, que es impresionante, una garza que nos han enviado hecha con un nivel de detalle increíble. Bueno, y quieren simbolizar eso, pajaritas que se mandan, digamos, a nuestros representantes políticos para que protejan, digamos, Doñana y la ruta migratoria de estas aves que ya te digo, sin Doñana no podrían seguir su viaje hacia África o no podrían pasar el invierno.
Bueno, pues es un acto que nos ha llamado mucho la atención, que de eso se trata también, de llamar la atención, claro, sobre este problema que tiene el parque de Doñana. que no estará en la Comunidad de Madrid, pero es de todos, es patrimonio nuestro, de todos los españoles, de toda la humanidad, de hecho, patrimonio de la humanidad. Claro, la pregunta que yo tenía, la primera que se me pasó por la cabeza ayer, Juan Carlos, es quién ha hecho tanta palomita, pero si ya me dices tú que la gente lo ha mandado porque os veía allí en la Fundación haciendo palomitas a destajo, pero no.
No, por suerte. Bueno, es verdad que han participado mucho nuestros grupos de voluntarios en toda España, que han estado durante fines de semana pues trabajando en muchas ciudades, pero han sido al final colegios y gente de toda Europa. Ya te digo que las hay en todos los idiomas, hay cosas muy, muy bonitas. Eso es lo importante, ¿no? Que vivimos en un mundo global, que la gente empiece a entender que la naturaleza es importante, no nos pertenece solo a los que estamos aquí, sino que en este caso es un patrimonio que nuestro gobierno tiene la responsabilidad de cuidar para toda la humanidad. Además, es una parte de nuestra identidad. Si tú vas por cualquier lugar de Europa, la gente que le gusta la naturaleza y que viene a hacer turismo conoce Doñana, es parte de nuestra marca España. Entonces, nosotros queremos que esa marca España se preserve, que siga existiendo, que siga generando economía para la zona y que siga siendo un orgullo para todos nosotros, y no que nos acaemos en una lista que es un poco vergonzante para un país como nuestro, que pudiéramos acabar en una lista de patrimonio en peligro por no gestionar bien una joya así, ¿no?
Oye, ¿en qué va a consistir el acto? Quiero decir, ¿las pajaritas llegarán en qué llegan? ¿En saco? ¿En jaulas no van a llegar?
Bueno, no, han llegado de muchas maneras y ahora el acto consiste en que delante, enfrente de la puerta, digamos, de principal de los leones, pues hemos desplegado una red muy grande y estamos colgando todas las pajaritas con hilos transparentes delante de la puerta para que se vean delante del Congreso. Y después a 6:30 nos recibirá la presidenta, Ana Pastor, y le contaremos un poco y le entregaremos una pajarita simbólica con una de las más bonitas que nos han llegado, pues pidiéndole, bueno, que creemos que era el mejor, la persona que mejor podía, digamos, simbolizar que esto es un patrimonio de todos los españoles, ¿no?
Pues mira, nos ha parecido un acto precioso, un acto que además de tener su fondo reivindicativo, que es lo importante, hombre, tiene su estética y nos ha gustado mucho. Ojalá todas las reivindicaciones se hicieran de esta manera. Juan Carlos del Olmo, que conseguiremos una fotografía de ese montaje que estáis haciendo y la subiremos a nuestras redes sociales. Y lo de darle una vuelta a lo del nombre, dársela.
Sí, que la gente se quede con la organización del oso panda.
Exacta. Pues mira, ya lo podéis llamar así, pero bueno, de momento WWF World Wildlife Foundation. Juan Carlos, que tengáis muchísima, muchísima suerte, porque lo que hagáis vosotros con el Parque de Doñana nos va a repercutir a todos, así que es un poco egoísta, pero os deseo suerte. Un abrazo. No,
gracias a ti por el apoyo.
Hasta luego.
Confidencias, anécdotas, curiosidades, ejercías como artista y como manager de ti mismo con otro nombre para venderte mejor.
Sí, exactamente.
Para que no dijera, mira, este no tiene ni manager, no.
Cambiaba un poco el tono de voz para llamar a las salas y me puse Maximilian Powell.
¿Tú llamabas de verdad a las salas presentándote así? ¿Y te salían conciertos? Dice, menos mal que había hecho la carrera esta de dirección y administración y creación de empresa, que si no, no sé qué hubiese sido.
Siempre vende más un Maximilian Powell que un José García.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Who's gonna run?
pues ya ven que de vez en cuando no se sabe muy bien por qué las noticias se juntan, o por lo menos la temática, y hoy estamos muy de animalitos. De unas pajaritas de papel que van a volar en el Congreso de los Diputados, nos vamos a ir a caballos, pero a caballos de verdad, porque desde hoy y hasta el próximo domingo, los pabellones 6 y 8 de IFEMA, bueno, pues van a celebrar la nueva edición del Madrid Horse Week, con actividades para toda la familia y con la presentación a nivel mundial de un nuevo modelo de competición de salto. Esto se lo sabe muy bien Gloria Talavera, entre otras cosas porque está allí con nuestra unidad móvil. Gloria Talavera, buenos días.
Hola Eli, ¿qué tal? Aquí estamos ilusionados otra vez por conocer cómo viene esta cuarta edición del Madrid Horse Week y estamos con el presidente del comité organizador, con Daniel Entrecanales. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Y a pie de pista, ¿no? Comprobando cómo va todo en este pabellón 8, también en el pabellón 6. Y además creo que se presenta una edición con grandes novedades, ¿no?
Bueno, tenemos, como siempre, tenemos en el pabellón 8 para toda la familia, tenemos las pistas, las pistas de espectáculo, la de ensayo, para ver a los mejores del mundo prepararse para la competición, y tenemos muchas pequeñas novedades, tenemos hasta una cosa que me divierte mucho este año, que son burritos enanos, que además vienen con recién nacidos, y va a ser una cosa de los niños, se van a volver locos. Y luego tenemos a nivel deportivo tenemos las dos copas del mundo, de volteo y de salto. Y como gran novedad este año tenemos la presentación mundial de un nuevo formato de competición que va a ser, pues la verdad es que un éxito, y que además retransmitiremos en directo el sábado la cuartos de final y semifinal y final en Gol Televisión, con lo cual va a ser una gran novedad para el mundo deportivo.
Vamos a contarles a los oyentes cómo se llama ese tipo de competición y en qué consiste, ¿no? Para los que no están habituados a este mundo ecuestre.
Sí, bueno, se trata de Jumping Class Challenge. Normalmente la competición hípica es un formato en el que los jinetes salen a la pista uno tras de otro. Aquí hay 8 cabezas de series, es más cercano al mundo del tenis. Hay 8 cabezas de series y 8 challengers que van a competir, van a ir uno contra otro en sucesivos encuentros, y hasta llegar a unos cuartos de final, una semifinal y una gran final que se celebrará el sábado, como digo. El viernes tenemos los octavos de final y esta tarde tendremos la fase clasificatoria para ver quiénes son esos 8. Tendremos por la noche el sorteo para entender quién va a estar contra uno contra otro. En fin, creemos que va a ser una gran emoción.
Son jinetes además con gran prestigio que vienen de todas partes del mundo, ¿no?
Vienen jinetes buenísimos como Jerome Guéry, Jessica Mendoza, Beth Manley, en fin, vienen los mejores jinetes a una competición que, como digo, está despertando muchísimo interés en el mundo y que ha creado muchísima expectación, porque es un formato totalmente nuevo que, como digo, presentamos mundialmente aquí y que ha sido desarrollado por nosotros y que hemos tardado pues 5 años en desarrollar y en ser aprobado por la Federación Ecuestre Internacional, que, como imagináis, no es fácil porque es un nuevo formato.
Y también hablábamos de esas competiciones de volteo. Intentábamos explicar hace un año a los oyentes en qué consiste, también espectacular, ¿no?
El volteo es siempre divertidísimo porque es un deporte que, como la gimnasia rítmica, es lo mismo pero a caballo, y aunque no seas un experto, engancha y te quedas mirando porque hacen unas peripecias increíbles a caballo, y pueden ser solos, en pareja o en equipos, y veremos unos equipos magníficos e internacionales también. Es sede de Copa del Mundo, con lo cual pues vamos a tener el mejor nivel.
Y aquí ya se prepara todo, decíamos, para la inauguración. Me acompaña el capitán Berlanga por parte de la Guardia Real. Van a ser él y los encargados de hacer esta inauguración, y aquí están con todos los preparativos, y me gustaría saber qué se ha preparado para esta ocasión.
Bueno, pues una vez más volvemos a participar en la inauguración del Madrid Horse Week, y muy parecido al año pasado, lo que se hará será una especie de evoluciones llevadas a cabo por una escuadra de coraceros y una escuadra de lanceros. Que tenga la oportunidad de ver el espectáculo pues verá sus uniformidades y cómo van vestidos los caballos. Posteriormente habrá un ejercicio de doma, pie a tierra y también de a caballo, un pase de a uno y doma pie a tierra. Y posteriormente la batería real hará una entrada en posición con dos piezas de artillería con las que se rinden honores a su majestad de los reyes, jefes de estado.
Es un resumen de vuestro trabajo, me imagino, en diferentes actuaciones. ¿Qué tipo de material, me decías, los uniformes que se van a lucir, qué caballos, ¿no?, se han elegido también para esta ocasión?
Bueno, pues el caballo, el escuadrón en particular, es el pura raza español. como caballo que tenemos en nuestro país, pues somos
defensores, ¿no?
Defensores, sí, de este caballo. Y aparte la batería real también usa el caballo pura raza español, que van los caballos de silla, pero los de enganche utilizan el hispano bretón, que es una mezcla del caballo español y el bretón.
Es todo un espectáculo, también se puede ver, ¿no?, durante esos cambios de guardia que se hacen en el Palacio Real.
Por supuesto, la misma uniformidad, los mismos materiales y los mismos caballos son los que usamos, los que vamos a usar hoy.
Nos lo contaba el capitán Berlanga por parte de la Guardia Real. Es una oportunidad, decíamos, también, ¿no?, para ver qué variedad, decíamos, de razas en caballos hay en el mundo y que van a estar aquí reunidas.
Bueno, es que la verdad es que como tenemos tantas disciplinas, y antes no hemos mencionado que tenemos un concurso internacional de doma a 4 estrellas, que es importantísimo, que es esperemos el preludio para algo todavía más importante en el futuro, pero tenemos desde ponis para los niños hasta, por supuesto, todas las razas europeas más enfocadas al mundo de la doma, o la española, como decía el Guardia Real, para el espectáculo, o los de salto, ahí de todas, pues, belgas, alemanes, en fin, de toda Europa.
Y se ha pensado, decíamos, como siempre, en que sea una actividad para la familia. Tenemos 4 días por delante con diferentes actividades, también pensando en la gastronomía, y entrada para los niños gratuita.
Sí, bueno, la idea es que el pabellón 8 sea para la familia 100%, que vengan a pasear, a ver a los ponis, a ver a los burritos, a comprar a los stands de todo tipo que hay. Hay zona de juegos divertida para los niños también. En fin, está, y los espectáculos. Se trata de que todo el mundo pueda venir a pasar un día. Y luego los más aficionados, si quieren, además, pues tienen la posibilidad de ver el mejor deporte del mundo. Es como poder ver la Fórmula 1 y además estar un día en un mundo más generalista del mundo del caballo.
Daniel Entrecanales, decíamos, es el presidente del comité organizador, el capitán Berlanga, el responsable de todo lo que se va a hacer hoy aquí por parte de la Guardia Real. ¿Cómo recibe el público? Porque sabemos que sois un cuerpo además muy querido, ¿no?
Sí, además que la mayor parte del público son niños y, bueno, les encantan los animales, y en particular el caballo. Entonces, la verdad que se lo pasan genial, eso por lo menos es lo que recibimos nosotros, y el trato también es excepcional, o sea que nosotros encantados de venir aquí.
Porque para vosotros también este trabajo, ¿no?, con este tipo de animales es muy importante.
Por supuesto, no es el principal, o sea, dentro de los cometidos que tiene la Guardia Real y en concreto el escuadrón, es uno de los cometidos que tiene. No es el único, el de realizar actos solemnes, pero es uno también importante, ¿no?
No sé si Daniel Entrecanales quería añadir algo.
Bueno, vamos a dar la bienvenida a todo el mundo. Hoy vamos a tener más de 2.000 niños esta mañana en la inauguración, que nos hace mucha ilusión, y invitar a todo el mundo, recordarles que, como decíamos, los niños son gratis, que los padres son 5 euros, nada más, y que les esperamos aquí desde hoy a las 12 hasta el domingo por la tarde, desde por las 8 y media de la mañana hasta las 12 de la noche. Y vamos a tener espectáculos como el de Lorenzo de la Camarga, que va a ser impresionante. Ese sí que es una cosa indigna de ver.
Preparando todo, aquí están los organizadores, los miembros de la Guardia Real, así que Eli, me voy a quedar intentando aprender mucho más de las diferentes razas que van a pasar por aquí, por este pabellón 8, también cita en el pabellón 6 hasta el domingo.
Muy bien, pues los amantes de los caballos tienen una cita, es un sitio estupendo para ir con los niños este fin de semana, que va a hacer fresquito. Quedan 3 minutos para que sean las 11 en punto de la mañana. Ya saben que a esa hora llegan las noticias, llega el boletín informativo para que estén ustedes al día y no se pierdan absolutamente nada. Y después ya saben ustedes que tenemos una cita con el alumbrado navideño de Madrid, que es un tema que se nos ha quedado pendiente de esta hora. Vamos a hablar con el concejal encargado del ramo, que quiero decir, de estas cosas, que nos va a contar pormenorizadamente cómo va a ser este alumbrado este año. Tenemos amo de casa también. ¿Qué más tenemos? Ah, tengo la avanzadora, que está ahí por ahí perdida. Ah, y el archivo regional de la Comunidad de Madrid, que lo tenemos que ir a visitar. En fin, cuánto planazo.
No se mueve el reloj. Te mentiría si dijera que no. Quiero llevarte al fin del mundo y aunque te parezca absurdo,
no me importa.
Si estamos juntos,
que esta noche
se pierda el rumbo,
déjate llevar.
Acércate más, vamos a bailar.
No quiero ser tu adiós.
y un beso de ron. Tu cuerpo con el mío acariciándonos. La piel, luna y otra vez sintiendo como si este momento fuera eterno. Pero mi corazón ya está travieso y no quiere controlar las ganas de jugar. En nuestra playa, busco la manera para que tú no te vayas. Quédate conmigo un poquito más, que te llevo a casa, dime dónde estás. Y no quiero que pienses que esta historia acaba aquí. Si tú me dices ven, lo dejo todo por ti. No sé si mañana sentirás así, pero esta noche ha sido para mí.
Un vaso de tequila y un beso de ron. Tu cuerpo con el mío acariciándonos. La
son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Un incendio originado en una vivienda ubicada en el número 87 de la calle de las Moreras, en Aranjuez, ha provocado quemaduras graves a una madre y a su hija de 6 años, que han tenido que ser intubadas y trasladadas a las unidades de quemados de los hospitales de Getafe y de La Paz, respectivamente. Javier Chivite es el portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Avisaban de un incendio que se estaba produciendo en un domicilio, en un piso situado en el número 87 de la calle de las Moreras, en la localidad de Aranjuez. Inmediatamente hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, así como medios sanitarios del SUMA. Cuando llegaron los bomberos, decretaron el incendio por controlado y sofocaron el fuego que se localizaba en el salón de la vivienda, y los sanitarios finalmente atendieron a un total de 9 personas que han sido trasladadas, 7 de ellas, entre ellas un bebé de 2 meses, con intoxicaciones leves por inhalación de humo, y otras 2 personas, una madre, una mujer de 31 años y su hija, de 6 años, trasladadas con quemaduras de segundo y tercer grado al hospital de Getafe, a la unidad de quemados, y también al hospital de la Paz, ambas en estado grave.
La familia llevaba solo un par de meses viviendo en este piso, como decimos, ubicado en el centro de Aranjuez. Todo apunta a que las llamas han podido originarse en la cocina. Los vecinos fueron los primeros en socorrer a las víctimas.
Fuego en realidad no se ha visto, lo que se ha visto es mucho humo negro y la gente que bajaba mareada. Muy mareada, la madre y una de sus hijos iban bastante mal, iban quemados, se los han llevado.
Creo que estaban haciendo algo, o sería un brasero, y entonces la niña se ha levantado y ha visto a su madre con los bracitos en llamas. Y entonces ha subido mi tío Freddy corriendo y ha cogido, creo, a la criatura y se la ha bajado para abajo.
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Amanés, ha corregido al Partido Popular indicando que el protocolo de contaminación para casos de emergencia cumple lo establecido por la Organización Mundial de la Salud y añade que los coches privados son los que generan el 86% de las emisiones contaminantes. Amanés, que se ha disculpado por las disfunciones en la última comunicación de la activación del protocolo, con la web saturada por peticiones masivas de información al mismo tiempo, ha destacado que se trabaja ya en la mejora con un modelo predictivo.
Por supuesto que nosotros estamos de acuerdo y hay comprometido el mejorar la información y la comunicación, pero me parece que ha habido todo como un conjunto de llevar el debate en unos términos que no merecía, o en mi criterio no era para poder votar una propuesta de estas características.
Personalidades del mundo de la política y de la sociedad valenciana se están acercando desde primera hora de esta mañana al tanatorio municipal para transmitir sus condolencias a los familiares y amigos de la exalcaldesa de Valencia, Rita Bárbara, que, como saben, falleció ayer en Madrid a causa de un infarto. Los primeros en acudir esta mañana han sido los familiares más cercanos a Bárbara, cuyos restos mortales llegaron anoche al tanatorio de Valencia, procedentes del Instituto Anatómico Forense de Madrid, donde se le practicó la autopsia. Representantes de entidades sociales, deportivas y del Partido Popular, como el presidente del Levante, el exdiputado autonómico del PP, José Mario Olano, el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, o el edil del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Cristóbal Grau, han pasado ya por el tanatorio. El presidente del Gobierno se desplazará esta tarde a Valencia para asistir al funeral de la exalcaldesa.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora, a la altura del kilómetro 52 de la M40, hay un accidente. Se ha producido en los túneles del Pardo, en el entorno de los túneles del Pardo, circulando hacia la carretera de A Coruña. Les vamos a pedir muchísimo cuidado porque está cortada la M40 para ser retirados esos vehículos accidentados en el kilómetro 52 y hay una retención de unos 2 kilómetros en todo ese entorno en dirección a los túneles del Pardo. Ténganlo en cuenta. En el resto podemos a esta hora hablar de tranquilidad. El tráfico es bastante cómodo en general en el resto de carreteras. Sí que les vamos a pedir que circulen con precaución si transitan por la A3, la carretera de Valencia, porque hay tráfico intenso en el entorno de Rivas debido a una incidencia que se ha producido en las inmediaciones de esa zona. Es todo desde la DGT.
Gracias, Alicia. Y un aviso a los conductores. El Ministerio de Fomento va a cortar el tráfico durante la madrugada del próximo domingo 27 de noviembre de la M40 de Madrid en un tramo de 5 kilómetros.